Radio HM te presenta Entre Profesionales. La Reconquista, con el profesor Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz.
Soy Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Este es el cuarto de los capítulos que vamos a dedicar hoy, pues a hacer una breve exposición de los aspectos, pues podemos decir, más importantes de ese periodo medieval en el que, poco a poco, con el discurrir de los siglos, digamos, se va formando esa realidad histórica y cultural que llamamos España. Vamos a hablar ahora de la Reconquista, pero no ya tanto como concepto, que es lo que hay detrás de esa palabra, que es a lo que dedicamos el capítulo anterior, cuanto a describir muy sucintamente, como podemos imaginar, cuáles fueron sus principales etapas, sus principales momentos. El profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, de la Real Academia de la Historia, y uno de los grandes historiadores del presente, no solamente de historiadores medievalistas, estoy pensando de historiadores españoles actuales, ha acertado a dividir la época, esa larga época que llamamos Reconquista, en tres periodos, cada uno de ellos con un carácter y al mismo tiempo también con unas peculiaridades muy diferentes unas de otras. El primero de esos periodos nos llevaría hasta aproximadamente mediados del siglo XI, desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XI, estamos hablando de más de 300 años. El segundo llevaría desde mediados del siglo XI hasta aproximadamente la conquista de Andalucía, Andalucía, Murcia, por lo tanto, mediados del siglo XIII. Es el periodo de las grandes conquistas, el periodo del gran crecimiento territorial. El último momento correspondería al de la frontera castellano-granadina. Al Andaluz queda reducido entonces, al conocido como Reino o Emirato de Granada, y eso pues permite el mantenimiento todavía durante 250 años de la presencia de una formación política musulmana en España y de una frontera también con unas características muy peculiares y con una gran importancia para la historia concreta de Andalucía, también de Murcia. La primera etapa es la que nos llevaría pues, desde esos orígenes que hemos hablado en el anterior capítulo hasta mediados del siglo XI. Se trata de 300 años en los que esencialmente la Reconquista, vamos a emplear habitualmente ese nombre, tiene un carácter de tipo defensivo. Por lo tanto, no se trata tanto de conquistar como de defenderse, defender esas posiciones inicialmente muy pegadas a los territorios montañosos del norte de la península y que solo, pues, muy poco a poco, pues, digamos, fueron desplegándose hacia el sur. Naturalmente, esta situación pues, corresponde al gran predominio político y militar de Al-Ándalus, también de tipo económico, también como estructura social, también en ese momento cultural y de grado de civilización. No olvidemos que en ese momento estamos hablando de ese periodo pues, del gran despliegue del Islam clásico, que le da pues, su rango de una de las grandes civilizaciones que ha habido a lo largo de la humanidad y que alcanza su momento pues, verdaderamente dorado justamente en ese tiempo, el tiempo que corresponde en España al periodo Omeya, especialmente al califato durante el siglo X. Frente a esa realidad pues, extraordinariamente importante, podemos decir en muchos aspectos majestuosa, que representa ese periodo concreto del Islam español, que también tenemos que reivindicar o respetar, hay que reconocer que los reinos cristianos del norte pues, eran todavía formaciones, tanto desde el punto de vista político, institucional, cultural, pues hasta cierto punto rudimentarias, que por lo tanto durante esos tres siglos, eso sí, con una clara conciencia de su identidad cristiana, pues se mantienen a veces a duras penas, incluso en situaciones casi de sometimiento, a ese poder musulmán. Naturalmente, eso no impidió que estos reinos principados cristianos del norte no aprovechasen todas las oportunidades que la extraordinariamente conflictiva vida política de Al-Ándalus les permitieron pues, para extender sus territorios. Así vamos a ver cómo ya pues hacia el siglo X el reino de León pues ha desbordado incluso el límite natural que durante bastante tiempo representó el río Duero para extenderse al sur, dentro de la meseta norte, hacia el sistema central. Por otra parte, vamos a ver cómo el reino de Pamplona, solamente y después pues llamado Reino de Navarra, pero que en ese momento su título es el Reino de Pamplona, pues entre el siglo IX y especialmente en el siglo X se convierte en una entidad que llega a ser incluso dominante dentro de los distintos reinos cristianos hispanos y que asienta su propia dinastía y que alcanza ya en esa época pues prácticamente la configuración territorial del reino, pues hasta lo que hoy es la Comunidad Foral de Navarra, con algunas pequeñas añadidos posteriores. Y hacia el este peninsular pues veremos el primer despliegue del condado de Aragón, pero un pequeñísimo territorio muy apegado al Pirineo, muy presionado por la potente realidad musulmana del Valle del Ebro, que es una de las zonas de más potente implantación árabe y también de implantación musulmana, y lo seguirá siendo así durante mucho tiempo. Y finalmente, pues esa peculiaridad también de los condados catalanes, donde como consecuencia de la presencia franca, de la incorporación por Carlomagno y su sucesor, Luis el Piadoso, de territorios musulmanes peninsulares al Imperio Franco, pues nos vamos a encontrar con una estructura política y social calcada de la realidad, de la majestuosa realidad que significó el Imperio Carolingio. Y eso también pues, le va a dar su peculiaridad a esos condados catalanes con respecto a los otros principados a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de la Edad Media. ¿Cuál es el fenómeno que hace que cambie esta situación? El fenómeno es la ruina del Califato de Córdoba, es decir, el momento en que se produce la descomposición del Califato tras ese largo periodo, ¿no?, de hegemonía que son los reinados primero de Abderramán III, después de Al-Hakam II, posteriormente la presencia de esa especie de dictador, vamos a llamarlo así, del Habib al-Mansur, como verdadero factotum de la vida del califato, y que llega esa situación hasta principios del siglo XI, al-Mansur muere en el año 1002, a partir de ese momento se produce un muy rápido y sorprendente proceso de descomposición interna del califato, por causas que ahora no podemos entrar en ellas, que va a llevar a la destrucción del califato y a la aparición de hasta 30, 40 entidades políticas sucesoras del califato, que son los llamados reinos de taifas. Esos reinos de taifas son, desde el punto de vista político, desde el punto de vista especialmente militar, muy inferiores a los reinos cristianos del norte. Y ese fenómeno es el que va a hacer que se pueda entrar en la segunda fase de lo que ahora sí ya podríamos llamar reconquista, porque los reinos cristianos del norte van a aprovechar esa situación para comenzar un proceso de expansión progresivo sobre territorios hasta entonces andalusíes y, además de eso, pues para establecer sobre muchos de estos reinos de taifas sistemas de protección política y militar que son compensados con importantísimos tributos que tienen que pagar estos reinos de taifas a los reinos cristianos y que conocemos con el nombre de parias. Parias que se pagaban en metales preciosos, en oro, en plata, y que va a significar también una inyección económica importantísima para el despegue, no solamente económico, también en otros muchos aspectos, de los reinos cristianos del norte. Así que a partir de mediados del siglo XI lo que nos encontramos es con que las tornas han cambiado en España. Los reinos cristianos que hasta entonces pues, digamos, vivían en una situación pues, muy comprometida, como consecuencia de la presión musulmana, son ellos los que ahora comienzan a presionar al Andalus. Esto tiene un momento decisivo que, digamos, nos hace ver con toda claridad hasta qué punto las cosas han cambiado. La conquista del año 1085 por parte de Alfonso VI de Castilla y de León de la ciudad de Toledo. la ciudad de Toledo, la capital del viejo reino visigodo, que tiene un valor simbólico extraordinario. No solamente es la primera gran ciudad andalusí que cae en manos cristianas, sino que también, además, y de eso eran plenamente conscientes, empezando el propio rey Alfonso VI, del valor simbólico y de lo que eso significaba. Alfonso VI, que se hace llamar a partir, poco más o menos de esas fechas, se hace llamar Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, tiene un verdadero proyecto ya reconquistador del resto del territorio y, de hecho, inmediatamente después se plantea la conquista de Zaragoza, inmediatamente está ya planteándose también incursiones sobre el propio reino taifa de Sevilla, etc. Esta situación de verdadera agobio y angustia de los distintos reinos de taifas es lo que va a llevar a los principales reinos de taifas, el de Sevilla, el de Granada, el de Badajoz, en ese momento, a llamar en auxilio de Al-Ándalus a el gran imperio norteafricano del momento, el Imperio Almorávide. El Imperio Almorávide es una construcción formada por un conjunto de tribus recientemente convertidas al Islam, de una forma extraordinariamente fundamentalista, diríamos hoy, y que había tenido un crecimiento extraordinario que había llevado, liquidando los otros reinos musulmanes que existían en el norte de África, hasta la misma Ceuta en esas mismas fechas. Con muchos temores, los reyes de taifas que he mencionado llaman al emir Almorávide en auxilio de Al-Ándalus. Y el emir acude a esta llamada y va a dar comienzo a una serie de campañas contra Alfonso VI, que aunque no van a permitirle la conquista de Toledo, sí van a impedir que ese proyecto de conquista y de reconquista del territorio de Alfonso VI, ese proyecto imperial, podríamos decir, se pudiese llevar a cabo. Otras víctimas colaterales de esta presencia almorávide son los propios reyes de taifas, que inmediatamente fueron eliminados por este emir almorávide y por los ejércitos traídos desde el norte de África. Muy brevemente ya diré que el periodo que comienza desde la llegada de los almorávides y hasta la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 es el periodo más duro, el periodo en el que verdaderamente nace la auténtica frontera hispánica entre moros y cristianos, de una forma continuada, en la que se producen grandes enfrentamientos, continuas campañas, etc. Y en medio de todo eso, en esa situación, brillan algunas figuras excepcionales que tenemos que recordar, como es el caso del Cid Campeador o la propia de Alfonso VII, el emperador, Alfonso VII de León y Castilla, que también, a los que les correspondió hacer frente a esa situación sobrevenida desde el norte de África, que va a cambiar también el destino de Al-Ándalus, porque a partir de ese momento Al-Ándalus se convierte en buena medida en una especie de apéndice de los grandes poderes norteafricanos del momento. Todavía tendremos que hablar de la conquista de Andalucía, pero eso creo que lo podemos hacer en otro capítulo.
Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.